Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast número 1 del 1600 AM ESPN Deportes. En este primer segmento, saliendo un poco de lo rutinario, ¿no? Quiero hablar un poco del fútbol, no del que dura 90 minutos, no señor, quizás un poquito más, sino de aquel que dura 4 periodos, 4 tiempos. En efecto, estoy hablando del fútbol americano colegial. El fútbol americano colegial creo que es justamente eso, son atletas universitarios que corren quizás paralelamente tanto en el ámbito académico como deportivo, del salón a las canchas, del entrenamiento y viceversa, y todo esto sin recibir un sueldo. Seguramente pocos saben ese detalle, pero sí, con un sueño, con mucho trabajo, dedicación, talento, convicción de llegar a la NFL y empezar a cobrar cantidades exuberantes de dólares, evidentemente si tienes talento para ello. Pero ¿por qué hablar de este deporte o escucharlo en las diferentes plataformas? Bueno, yo creo que siendo el último de este equipo de trabajo, quiero entrar vagamente a este misticismo del deporte. ¿Y por qué? Porque creo que es un buen ejemplo del por qué poco a poco nos fuimos envolviendo en el fútbol americano colegial. Hay que hablar un poco de cómo se relaciona esto para aquellas personas que desconocen este deporte y quizás de diciembre a enero ven lo que se le llama la tazoniza colegial y dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Y bueno, es que la gran mayoría de las universidades tiene un equipo de fútbol americano. Este pertenece a una conferencia. En algunas conferencias puede haber subdivisiones. Las conferencias se basan dependiendo en la región del país en que se encuentren dichas universidades. Por ejemplo, está la conferencia de la SEC, la conferencia de la Pac-12, de la ACC, de la Big Ten, de la Big 12, de la Mountain West. Por ejemplo, cuando en una conferencia hay subdivisiones, estos se enfrentan entre sí, y al final de la temporada el ganador de cada subdivisión se enfrenta por el campeonato de esta conferencia. Creo que el comité de este deporte se dio cuenta al final de la temporada, a finales de diciembre, no había un campeón legítimo como tal, puesto que cada conferencia terminaba con su campeón y aquel equipo que terminaba posicionado en el primer lugar por dos grupos de profesionales que según ellos era el mejor del país, era considerado justamente el campeón nacional. Y fue entonces que en el 2014 se optó por realizar una especie de playoffs para determinar quién realmente era el campeón nacional de este deporte. Y bueno, al final de cada semana se evalúan los equipos que son considerados los más fuertes en todos los ámbitos. Se hace una especie de escala de ranking, tanto del grupo que se le llama la AP, la AP Top 25, y la encuesta de los entrenadores. Actualmente Alabama es número 1 y Ohio State es número 2 en ambos rankings, ¿no? Y bien, al final de cada temporada, los primeros 4 en estas listas se enfrentan entre sí en una especie de liguilla, es decir, el 1 contra el 4, el 2 contra el 3. Evidentemente los ganadores se están enfrentando en la final por lo que es el campeonato nacional, esto desde el 2014, y lo cual termina haciendo más interesante el proceso para ser el campeón nacional, porque si pierdes un partido, evidentemente pierdes escalas dentro de este ranking de los primeros 25 de la nación que se le conoce. Pero, ¿qué pasa con el resto de los equipos que no terminan entre los primeros 4? Bueno, todos prácticamente terminan participando en lo que son tazones colegiales. Y acercándonos a los últimos campeones, cabe mencionar que en el 2014 en la final se enfrentaron el número 4, que era Ohio State, contra el número 3, Oregon, donde Ohio State terminaría ganando el primer campeonato nacional ya en este formato. Para el 2015 se enfrentaría el número 2, Alabama, contra el número 1, Clemson, en la final, y en esta oportunidad serían los jóvenes de Alabama que ganarían el campeonato. Y a principios del 2016 en la final estuvo el número 2 Clemson contra el número 1 Alabama, y en esta oportunidad los Tigres de Clemson finalmente ganarían el campeonato nacional en la última jugada del encuentro. Y de esta forma el fútbol americano colegial está rompiendo fronteras y ha llegado al gusto de diferentes masas. Por lo cual, se acabó la espera de enero a la fecha y esta semana inició una temporada más de fútbol americano colegial. Los más fuertes buscarán llegar al campeonato nacional, otros buscarán llegar a un tazón colegial y otras universidades querrán terminar su temporada siendo considerados entre los primeros 25 o entre los mejores 25 de la nación, mejor dicho. Ya ha pasado esto, ocurrieron dos situaciones este fin de semana que me gustaría mencionarlas. Una meramente deportiva, ¿correcto? Ambas situaciones ocurrieron con equipos de la conferencia de la Pac-12. La primera, una remontada histórica para el equipo de UCLA. El mariscal de campo, Josh Rosen, lanzando por más de 490 yardas, 4 pases de anotación, pero pongámoslo de esta forma. Texas A&M iba ganando 44-17, casi 30 puntos de ventaja. A estas alturas, en cualquier deporte, respetando la forma de ganar el mismo, pensaríamos que ya todo está liquidado, ¿correcto? Y es que las posibilidades de remontar esto son nulas, son mínimas. Imaginemos el escenario, el Rose Bowl, lleno el estadio, mala presentación del equipo de UCLA, en el cuarto periodo gente saliendo del mismo, solamente los jugadores creyendo ganar, los entrenadores, el equipo visitante más que sobrado, y regresar tantos puntos de diferencia para terminar ganando 45-44 ha sido el regreso para una victoria más grande en este programa. Josh Rosen seguramente va a ser el partido de la temporada, no sé si de su vida, espero que tenga otro mejor, pero seguramente este lo va a recordar con tal claridad. Y esto evidentemente fue la nota del fin de semana. ¿Cómo permites que ir ganando más de 40 puntos termines perdiendo? Ay, 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 las cosas que uno ve en este deporte colegial. Por otro lado, en la segunda situación que quiero mencionar es meramente inspiracional. En el juego de Western Michigan contra USC, en el cuarto periodo, cerca de los últimos 3 minutos, USC se preparaba para patear el punto extra, cosa que pocas veces el pateador falla, ¿cierto? Y pocas veces llama la atención, a menos de que sea para anotar el punto de la victoria o una situación como la que voy a mencionar. Los Trojans de USC ganaban 48-31, pero en esta vez el snapper o el centro, quien es el jugador quien cede el ovoide hacia atrás para que el acomodador haga justamente eso y el pateador ejecute, llamó la atención. Resulta que el joven, número 61, Jake Olson, padece de ceguera desde su juventud. Es su segundo año con el equipo, había practicado, pero nunca lo había hecho en un juego de una temporada regular. Y evidentemente los entrenadores de USC, todo el equipo habló con el equipo de Western Michigan para que permitiera evidentemente no llevar a una jugada normal, sino dejarlo que cede el balón hacia atrás y termine la jugada. Sucedió, aceptaron, se ejecutó la jugada, punto extra, anotación para USC, pero lo más resaltante es justamente eso, el trabajo colectivo, un momento inspiracional. Evidentemente también dio la vuelta en los rotativos deportivos del deporte colegial, justamente por ser algo inspiracional, algo motivacional, y que este deporte colegial se sigue prestando para este tipo de situaciones, lo cual tenemos que aplaudir tanto de Western Michigan por haberlo permitido y de que USC le permitiese realizar el sueño de estar en una jugada de tiempo real de temporada regular para este joven de USC. ¿Qué pasa con los Bulldogs de Fresno State volteando la página? Bueno, ganaron su primer partido de la temporada al mando del entrenador en jefe Jeff Tedford en un estadio casi lleno. Hay que reconocer que gran parte de ellos iba a ver el espectáculo del medio tiempo, y es que pasaría que justamente al terminar el segundo periodo sería una ceremonia en el retiro del jersey número 4 de Derek Carr, el hijo pródigo de Fresno State, hay que llamarlo de esa forma. Se llevó la ceremonia, espectacular, el retiro, va a estar la placa al lado de su hermano David Carr, y una gran victoria, abismal, 66-0 sobre Incarnate World. Pero ojo, que la próxima semana no será de esa forma, no señor, posiblemente sí, pero con el marcador adverso, y es que se van a enfrentar al equipo número 1 de la nación, que es Alabama, que derrotó la semana pasada a los Seminoles de Florida State, el número 3 de la nación, y nosotros no estamos ni siquiera entre los primeros 25, pero va a ser una gran experiencia para todo el equipo. Es joven, mariscales de campos que ya tienen trayectoria, y yo solamente quiero ver que los jugadores disfruten del partido, jueguen como verdaderos Bulldogs, y nosotros como aficionados disfrutar el mismo, porque no todas las temporadas tenemos la dicha de enfrentar al número 1 de la nación, y que seguramente van a llegar a los playoffs de esta temporada a finales de diciembre. Y bueno, para nosotros, los que seguimos a los Bulldogs de Fresno State, ya inició una temporada con nuevos sueños, grandes expectativas, nuevo entrenador, en busca de realizar una historia y ver frutos por lo menos en 2 temporadas con todos esos jóvenes. Hoy, como hace más de 5 temporadas, quiero decirles que nos ponemos los cascos, tomamos el micrófono y vamos a comenzar este viaje de llevar a través de las ondas radiales y hasta donde llegue el internet lo que sucede en el terreno de juego, en el emparrillado. Y para terminar este blog número uno, simplemente la recomendación para que algo diferente, los fines de semana, fútbol americano colegial, es una sensación diferente ver estadios llenos, jóvenes apoyando a sus universidades, ciudades completas apoyando a las mismas, y me parece que es justamente eso lo que hace diferente a otro deporte. De aquí hasta que se acaben las millas de viaje, seguiremos transmitiendo a los Bulldogs de Fresno State en las diferentes plataformas del 1600 AM. ESPN Deportes Fresno. Gracias, podcast número uno, Octavio Duarte para el 1600 AM.